6 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Se incorporan ahora a esta mesa Elena Rivas, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Elena. Manuela Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días, Manuela. Dentro de un ratito también se va a sentar en esta misma mesa Maripau Domínguez, que llega con un nuevo libro. Un libro muy recomendable, por cierto, La nostalgia del limonero. Con ella vamos a hablar, como digo, dentro de un rato, pero antes vamos a repasar algunas noticias que nos han llamado la atención. Y vamos a empezar por una noticia triste, Manuela, una noticia que tiene como protagonista a un lobo.
Pues es que han abatido a un lobo en la Sierra del Rincón, en la Comunidad de Madrid. Y la cosa es que no era un lobo cualquiera, sino que era el primer lobo que tenía una tecnología satélite para ser localizado. Vamos a escuchar a Luis del Olmo, que es el director general de Biodiversidad y Recursos Naturales, porque nos va a explicar por qué motivo este lobo llevaba ese geolocalizador.
El lobo, que era objeto de estudio, lo que se pretendía era conocer sus movimientos, sus comportamientos, para de esa manera poder informar a los ganaderos y obtener información sobre el conjunto de la población de lobos en Madrid.
O sea que estaba chipado, de alguna manera, ¿no? Sí. Llevaba un chip. Y estaba siendo objeto de estudios y alguien se lo ha cargado.
Se lo ha cargado y eso era para echar un cable a los ganaderos para que no afectara pues en su ganado. Encontramos a este tipo de lobo en pueblos de la comunidad como Cercedilla, Santa María de la Alameda, Somosierra, Hoyo del Manzanares o Valdemorillo. Y es importante garantizar el equilibrio entre el lobo y la ganadería, puesto que los ganaderos se enfadan porque el lobo se los come, pero el lobo está en peligro de extinción.
Claro, y por lo tanto hay que preservarlo.
La compatibilidad entre nuestra ganadería y el manejo del ganado y el lobo pues es una ardua tarea que poco a poco se va consolidando, pero que también vamos detectando que progresivamente se van incorporando nuevas pautas en el manejo y gestión del ganado, la incorporación de mastines, de llevar las vacas a los parideros, de estar más vigiladas y bueno, pues es una actuación que va poco a poco incrustándose en la gestión diaria del ganado de la Sierra de Madrid.
Bueno, eso es cuestión y es tarea del gobierno autonómico, en este caso, mantener ese equilibrio que decías, Manuela. Lo que no es de recibo de ninguna manera es que el personal vaya por ahí cargándose al lobo. Supongo que le caerá un puro importante.
De hecho, la multa va de los 3.000 euros a los 20.000. Y a veces tiene prisión de cárcel.
Bueno, seis meses a dos años. Con eso no entra a la cárcel
claro,
nadie.
Claro, por eso te digo, pero no creo que entren. Pero bueno, por otra parte, también el Estado ofrece ayudas económicas a los ganaderos si el lobo mata a su ganado.
Ayudas, la Comunidad de Madrid lleva a través de la Dirección General de Agricultura implementándolas. Hemos llegado hasta 250.000 euros para financiar y abonar los gastos ocasionados por la muerte de ganado, por el lobo. Terneros, corderos, en función de las edades, se pagan diferentes cantidades y ya no se llega a gastar todo, pero hay un tope este año que recordaré de 250.000 euros y después hay otras destinadas a las mejoras de las modernizaciones de instalaciones agrarias y adquisición de mastines.
Bueno, pues el gobierno de la comunidad, por un lado, se preocupa de resarcir de alguna manera a los ganaderos cuyo ganado es víctima del lobo. Por otro lado, tiene esa obligación también de mantener al lobo como animal en peligro de extinción. Lobo que vive en nuestra comunidad y que tenía un ejemplar que estaba siendo objeto de control por parte del gobierno autonómico y que alguien se ha cargado, un gracioso, se ha cargado a tiros. En fin, aquí el problema es encontrarte con el lobo y no saber cómo distinguirlo.
De hecho, he buscado algunas características que tiene este lobo, porque hay algunos cazadores, que dicen que se han equivocado y han matado a un zorro, que el zorro sí que es legal cazarlo. Entonces, el lobo tiene tonos rojizos y marrones, su pelaje es rojizo y marrón. Tiene el vientre voluminoso porque el estómago está bastante desarrollado. Líneas verticales y oscuras en las patas y la cola y manchitas así blancas como en el hocico, para que ningún cazador se confunda.
Bueno, yo si me encuentro con un lobo, no sé si me daría tiempo a mirar las manchitas del hocico, exactamente, pero ante la duda, más vale salir corriendo. Y los cazadores que no se vengan con cuentos y que digan, no, es que iba a matar un zorro y me he equivocado y era un lobo, porque no se parecen. A la hora de la verdad, el lobo es más grande que el zorro, en fin, el zorro tiene una cola que no tiene nada que ver con la del lobo. Que no nos cuenten milongas y, por favor, que nadie se dedique a esto. En todo caso, si alguien ve un lobo, oye, que avise a la policía, a la Guardia Civil. Y ya está, más que nada para que se sepa que por esa zona hay un lobo. Pero desde luego cargárselo como se han cargado este lobo es una auténtica atrocidad. En fin, Manuela, ¿qué cosas pasan? ¿Tú has visto un lobo alguna vez?
Nunca.
¿Ni en
me
el
encantaría.
Zoo? ¿Ni siquiera? ¿Nada?
No, bueno, igual de pequeña, pero no lo recuerdo así como...
Como algo...
Sí, como algo destacado de mi infancia, vaya.
Fundamental de tu vida. Bueno, pues de los lobos nos vamos a otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver, pero sí con algo muy polémico, que es el tema de la eutanasia, Elena.
Sí, porque hoy se han presentado hace escasos minutos los resultados de una encuesta que ha hecho el Colegio Oficial de Médicos. Han preguntado entre los facultativos cuál es su opinión sobre este debate. Se está debatiendo en el Congreso, que está la ley pendiente de la formación de las Cortes y del debate total, pero el Colegio de Médicos quería saber cuál es la opinión de los médicos que tienen que lidiar sobre ello, y por ello queremos entrevistar al presidente del Colegio de Médicos de Madrid, a Miguel Ángel Sánchez Chillón. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Acabáis de presentar los resultados de esta encuesta que habéis hecho entre los 46.000 colegiados que tenéis, 1.043 médicos. ¿Qué es lo que han dicho?
Bueno, pues queríamos saber la opinión de ellos para tomar nota a la hora de representarles. Los médicos que se han encuestado a través de una encuesta aleatorizada con potencia estadística alta y con un margen de error del 3%, opinan que se debe regular por ley. Así de claro. Con seguridad un 70% y hasta casi un 87% con duda, pero a favor de que se regule.
Aquí tenemos un problema, doctor, y es que muchas veces confundimos eutanasia con cuidados paliativos, con muerte digna. Es decir, hacemos un totum revolutum con todos los términos, porque yo muchas veces escucho esto de que queremos una muerte digna. Hombre, con dignidad más o menos ya se muere en este país. Quiero decir, nadie se muere por las calles, nadie se muere sin unos mínimos cuidados. Pero ahí entramos en el tema de los cuidados paliativos, que no son iguales en todas las comunidades autónomas, ¿no?
Bueno, pero eso, los cuidados paliativos forma parte de lo que es la propia cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Y lo mismo que hay unidades de trasplantes, unidades de diálisis, unidades de hospitalización, geriatría, etcétera, con fantásticos profesionales y fantástico trabajo, los cuidados paliativos también forma parte de ese trabajo. Estar cuestionando los cuidados paliativos me parece un poco fuera de lugar, ¿no? Pero, como usted muy bien ha dicho, no hay que confundir los cuidados paliativos, que es una forma de atención, sobre todo al final de la vida, o en situaciones extremas o situaciones tremendamente complejas, que confundir con lo que propone la sociedad de que nos empecemos a plantear si se debe regular por ley este tema de la eutanasia, que
claro,
es una cosa distinta.
Luego no es igual, no es lo mismo la eutanasia activa, es decir, inducir a la muerte a un paciente, que la eutanasia pasiva, que es dejar que muera sin ponerle, digamos, ningún tipo de tratamiento para intentar mantenerlo con vida como sea.
Bueno, esto es algo mucho más complejo que eso que acaba usted de decir. La eutanasia no se refiere cuando una persona se está muriendo o la muerte está presumiblemente cerca. ¿No? Claro, ahí estamos hablando más de cuidados paliativos, de asistencia, atención al final de la vida, más que de la propia eutanasia. La eutanasia quizá habla más de situaciones de extrema dependencia, de máxima necesidad de cuidados, sin ningún tipo de perspectiva de mejora, y en la que la dignidad de la persona pueda estar extremadamente comprometida. Y ahí es donde se genera el debate. Esta tarde, en el Colegio de Médicos de Madrid, la ministra inaugurará, la ministra de Sanidad, una jornada de debate en la que se van a abordar desde todas las perspectivas y de todas las sensibilidades las distintas facetas de la propia eutanasia, del cuidados al final de la vida, etcétera, etcétera. Pero no es tan sencillo como se dice. Y evidentemente, probablemente a futuro sea mucho más complejo con las posibilidades que tenemos la ciencia de mantener con vida a las personas.
Claro, pero ahora lo que sí que está permitido o no está penado, por lo menos, es negarse al tratamiento. En el caso sí que está reconocido en la Ley de Autonomía del Paciente. negarse no, claro, a mantener artificialmente con vida, por así decirlo, para que nos entendamos.
Efectivamente, efectivamente. Y en la clínica se dan muchísimas situaciones muy variadas, ¿no? Ahora mismo la ley solo contempla eso, ¿no? Y nos tenemos que ceñir ahora mismo lo que contempla. Lo que nosotros queríamos como colegio, como representantes legítimos de todos los profesionales, era saber qué opinaban ellos, porque entendemos que hay muchas sensibilidades y entendemos que no todo el mundo piensa igual.
Claro, y lo que han dicho con esta encuesta es que el 87% quiere que se regule, pero ¿en qué sentido? Porque se puede regular para permitir más, como en otros países de Europa, hay tres países ahora mismo, que son Holanda, Luxemburgo y Bélgica, donde está permitida la eutanasia, o puede llegarse a facilitar un suicidio asistido, que es algo diferente. ¿En qué sentido se posicionan los médicos? Solamente pues, se quedan en esa...
El contexto haciendo hincapié de tres de las respuestas de la encuesta. Una es que los médicos opinan que es un debate social, no médico. El segundo, que están posicionados a que debe haber una ley que lo regule. Que debe haber una ley que lo regule. Sí. Evidentemente tienen que ser los legisladores los encargados de regular, de regular esa ley. Y por último, hay un porcentaje no desdeñable de médicos que tienen claro, o muy claro, o probablemente claro, que objetarían en caso de que hubiese una ley, pero se solapan, o sea, están de acuerdo en que debe haber una ley que lo regule. Entonces, habla un poco de un posicionamiento bastante abierto y tolerante por parte incluso de los profesionales de la medicina, que por cuestiones personales, morales, éticas, no estarían dispuestos a practicar la eutanasia. Eso es la lectura que hacemos con la encuesta.
¿Y en qué van a aplicar ustedes esta encuesta? Quiero decir, ¿han hecho la encuesta exactamente para qué?
La encuesta era tan sencillo como para saber qué opinaban nuestros representados a la hora de nosotros tomar un posicionamiento en nombre de la mayoría de ellos.
Claro, porque aspiran, me imagino ustedes, a ser agentes activos en el caso de que esto finalmente entre en el Congreso de los Diputados y se regule de alguna manera.
Bueno, esta encuesta nos dice que el debate es un debate social, por tanto nosotros somos sociedad, esperamos a que la sociedad, que el Parlamento, que la Administración nos ponga una ley si procede, ¿no? Una vez que tengamos la ley, pues tenemos que cumplirla o, en su caso, objetar quien quiera que debe hacerlo. Pero solo queríamos, o nada más y nada menos, que queríamos saber cuál era la opinión mayoritaria. Evidentemente, ya también hemos expresado que no es una opinión, no debemos ser los médicos los que impongamos la opinión, sino que debemos estar a expensas de lo que la sociedad proponga.
Bueno, pues creo que ha quedado clarísimo. Miguel Ángel Sánchez Chillón, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, muchísimas gracias por habernos atendido.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, un abrazo.
Buen día.
No es un debate sencillo, este de la eutanasia, y desde el punto de vista médico, pues no debe ser nada fácil tampoco,
Claro, el problema es que luego, si tienes además la ley, sí puede siempre entrar esa opción de que puedes objetar.
Se supone que sí, porque, oye, luego cada uno tiene su conciencia y su fin.
Lo que pasa es que luego habría que entrar también en eso, que es eutanasia, que es suicidio asistido, el hecho de proporcionar las medicinas para que uno mismo tome esa decisión, que sea quien ejecute, que no sea el enfermero ni el médico quien lleve a cabo, y saber si eso se puede permitir también o no. Sería un avance respecto a la ley que hay ahora, pero bueno.
Bueno, tenemos tres países, has dicho antes, Holanda, Luxemburgo y Bélgica, donde la eutanasia es legal. Y luego, habrá que ver también cómo funciona en esos países, ¿no? ¿Con qué resultados?
Claro, dicen, por ejemplo, ha habido algunas quejas en Bélgica porque sí que ha aumentado el volumen de petición de eutanasias por problemas mentales, el hecho de salud mental. Dicen que desde 2006 ha crecido un 300% la petición de eutanasia como solución al sufrimiento. No hablamos ya de casos de enfermedades terminales, enfermedades incurables, en casos de que no haya ninguna solución médica y haya un consenso científico en el hecho de que no va a haber una mejora de la calidad de vida, sino en el momento en el que el sufrimiento es inaceptable, dicen. Tiene que haber varios médicos que dicen eso. Y por eso se ha criticado mucho, pero en realidad no es la mayoría. La mayor parte de motivos por los que solicitan la eutanasia en Bélgica, que es el país más avanzado en ese sentido, que tiene una ley más desarrollada y con más historia, es por casos de cáncer. Son 4.000 al año.
¡Qué barbaridad! En fin, pues ahí queda ese debate que evidentemente es social, pero en el que los políticos también van a tener mucho qué decir. Políticos, algunos de ellos se han retirado, pero siguen estando en el candelero. Es el caso de Mariano Rajoy. Ayer poníamos un trocito de su audiolibro, porque no solamente ha escrito un libro, es que después le ha puesto voz. Se ha tirado 24 horas grabando.
Sí, que le vamos
supongo
a
no todas seguidas, para al final tener 12 horas de grabación. Y así puedes estar tranquilamente haciendo tus cositas y estás escuchando a Mariano Rajoy como cuenta él mismo, pues su mismidad.
Y sin que nadie le pregunte ni le pregunte ni
nada,
le
nada, él lo cuenta todo. Y a raíz de esto, ayer nos preguntábamos por el auge del audiolibro, que es verdad que parece que cada vez tiene más adeptos. Así que vamos a averiguar un poco más sobre los audiolibros.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en monoparques.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
Estamos en emergencia climática. Sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas. Un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Adiós, Arturo.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues el boom de los audiolibros, esto despertó nuestra curiosidad, ese audiolibro del libro de Mariano Rajoy, narrado por él mismo, para que podamos estar allí a
pitos
y a flautas, a las dos cosas.
Sí.
Belén, tú te quedaste encargada del tema.
Pues mira,
hay que averiguar algo sobre el audiolibro.
He descubierto un mundo apasionante, un mundo en el que existen hasta Oscars, podríamos decir, hasta premios Oscar, en lo que se refiere a la narración de esos libros. La verdad es que durante un tiempo aquí en España parece que nos costó esto de meternos de lleno en el tema de los audiolibros, pero se ha descubierto un auténtico filón. Mira, yo tengo datos. Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros de 2018. Bueno, pues los usuarios de audiolibros escuchan 3 libros de media al mes.
Sí.
Frente, eso sí, a los 11,2 libros de los que solo leen el papel o los 13,2 libros que consumen los lectores digitales. Vamos pasito a paso, vamos, bueno, poco a poco, pero no me parece desde luego nada mal. Y una de las editoriales que más está haciendo por los audiolibros es Penguin Random House, grupo editorial. Ellos comenzaron a producir audiolibros en el año 2014, son en el día de hoy actualmente el editor de audiolibros en castellano más grande del mundo y tienen más de 1000 títulos en su cartera. Han crecido un 200%, así que yo creo que eran los indicados, los adecuados para que habláramos con ellos, porque además son los que, bueno, pues de alguna manera, lo mismo hasta nos pueden contar algo de esas 22 horas de grabación de Mariano Rajoy para poner voz a su libro Una España Mejor, que vaya por la cuarta edición, ¿eh?
Bueno, Ángela Álvarez es responsable de producción de audiolibros de Penguin Random House, del grupo editorial. Ángela, muy buenas.
Hola, buenos días, buenos ¿cómo días. Estáis?
Buenos días, pues mira, muy interesadas en el audiolibro, que es algo que viene existiendo desde hace tiempo, pero en el que a los españoles nos ha costado un poquito entrar, ¿no?
Efectivamente, es un formato que en otros mercados ya está desde hace muchos años implementado, en Estados Unidos y en Inglaterra, en Alemania también, pero que aquí en España hasta ahora no había tenido un despegue real como el que está teniendo ahora.
¿Cuál es el perfil del lector? Es que no sé si decir el lector o el escuchador, el oyente de audiolibro.
Sí. Nosotros a veces decimos audiolectores, pero efectivamente los que escuchan audiolibros se consideran lectores exactamente igual que los leen. Bueno, pues la verdad es que es un perfil que cada vez se parece, se diferencia menos del lector. Inicialmente era un perfil quizá un poco más tecnológico, pero cada vez nos vamos, como pasa en otros mercados, como en Estados Unidos, donde el 50% de la gente ya escucha audiolibros, aquí cada vez la misma gente lee que escucha audiolibros. Cada vez se parece más el perfil de los lectores al de los audiolectores. Quizá es un poquito más masculino y un poquito más tecnológico en general que el de los lectores de papel.
O sea, que aquí más los caballeros que las señoras.
Más
sí, aunque esto va cambiando y efectivamente cada vez tenemos más datos de que dependiendo del género, los hombres escuchan más no ficción y libros de negocios y las mujeres escuchan quizá más ficción, pero bueno, se va igualando. La diferencia en cualquier caso es muy pequeña.
Pues mira que pensaba yo que iba a ser a la inversa, porque da la sensación de que esto de los audiolibros es sobre todo para poder estar haciendo otras cosas mientras estás leyendo, o mejor dicho, escuchando estos
y
libros.
Y los hombres están incapacitados, vas
sí,
a decir.
No iba yo a llegar a tanto, pero daba por hecho que habitualmente las que aprovechamos un poco de todo para que nos cunda más el tiempo somos nosotras, somos las mujeres.
Es una buena observación, pero los hombres también escuchan muchos audiolibros mientras corren, por ejemplo, cuando hacen deporte o cuando, obviamente, en el coche, ¿no? Que todos hemos visto estas películas americanas donde la gente hace grandes trayectos en coche mientras escucha un audiolibro de 30 horas. Pues es uno de los lugares donde más se escuchan audiolibros.
Bueno, en este equipo tenemos una gran audio oyente, ¿sí?, lectora, que es Clara Esteban. Sí. Que, somos un poco frikis en este equipo, Ángela. Entonces, por las tardes, Clara Esteban hace marionetas en su casa, porque le gusta, fabrica marionetas, y al mismo tiempo está escuchando un audiolibro.
Es maravilloso.
Oh, fantástico.
Hay mucha gente que dice no concentrarse demasiado bien cuando está escuchando y no leyendo. Para mí ha sido un hallazgo. No paro de escuchar audiolibros. Además, es mucho más rápido el ritmo que la lectura.
Bueno, pues puede ser una ventaja, ¿no, Ángela?
Sí, efectivamente. Y además tenemos muchos estudios que dicen que ayuda a la concentración, precisamente. Especialmente entre gente joven, a veces los niños o niñas, adolescentes, que tienen algunos problemas de concentración, les resulta mucho más fácil concentrarse con un audiolibro que con la lectura en sí. Hay estudios sobre esto que lo demuestran.
Luego hay géneros, fíjate, que parecen como más propios, ¿no? Que nos recuerdan a lo mejor un poco a aquellas radionovelas que escuchábamos. Estoy pensando en un thriller o en una, en novela romántica, incluso en una biografía. Pero luego hay libros, fíjate, que a mí me cuesta más verlos en formato audiolibro. Y uno de ellos precisamente es el que ha provocado esta conversación, que es el de Mariano Rajoy. Nunca jamás me hubiera imaginado ese libro precisamente en ese formato. ¿Por qué decidisteis pasarlo a audiolibro?
Bueno, pues el género, digamos, de las memorias en audiolibro es muy popular fuera de nuestras fronteras. Nuestros compañeros de Estados Unidos tienen mucho éxito con este formato y ellos han producido ya pues varias biografías de expresidentes de Estados Unidos, la de Obama, la de Bill Clinton, la de Bush, donde ellos mismos actuaban como narradores. Y muy recientemente el libro de Michelle Obama, Becoming, mi historia en español, leído por ella, se ha convertido en uno de los audiolibros más vendidos de la historia, si no el más, creo que ya es. Entonces le propusimos inicialmente a Rajoy leer el prólogo y el epílogo de su libro, pero
se vino arriba.
Se vino arriba y nosotros le insistimos. Resultó ser un gran lector, un gran narrador, porque, claro, él está muy acostumbrado a leer, es un gran orador, es un profesional de la oratoria, al fin y al cabo, un político. Y resultó muy eficiente, muy rápido, lo hizo muy bien, estaba muy vinculado con su texto porque lo ha escrito él mismo. Y la verdad es que fue muy fácil.
Hombre,
pues, ojalá todo el mundo fuese así de fácil.
Claro, teniendo en cuenta que son sus vivencias, que de repente nos las narrara otra persona, bueno, yo creo que descoloca todavía más, ¿no?
Es un plus.
Claro, efectivamente son libros que solo tienen sentido si los leen sus autores, ¿no?
¿Os apetece?
No sería...
Que volvamos a escuchar.
Vamos a escuchar un poquito a Mariano Rajoy.
Epílogo. El jueves 31 de mayo de 2018... cuando salí hacia el Congreso de los Diputados, sabía con toda certeza que aquel iba a ser mi último debate parlamentario. El PNV mantenía la ficción de una deliberación interna, pero las cosas estaban meridianamente claras para cualquier persona con una mínima experiencia.
Y no lea mal ritmo, lea muy buen ritmo.
Hace poquito que estuvo aquí Elvira Lindo en nuestro programa, ella también pone voz a los audiolibros de Manolito Gafotas, por ejemplo. Hay cosas que son por naturaleza, de natural, pues lo pide, ¿no? El audiolibro, la
¿Cómo,
verdad.
¿Cómo fue la grabación, Ángela? Las 22 horas que estuvo Mariano Rajoy... rajando, pues nunca mejor dicho.
Fue muy agradable, porque él, la verdad es que, independientemente de las ideas políticas de cada uno, es una persona amable, muy afable, muy divertido. Tiene muchas cosas que contar, obviamente, muchas anécdotas. Además, es muy correcto, escucha siempre, se deja aconsejar. La verdad es que solo puedo decir cosas buenas de él. Muy profesional, lo hizo pues a una velocidad increíble, porque verdaderamente normalmente hubiese llevado este libro con 12 horas, hubiese llevado unas 36 horas de grabación y él lo hizo en 22.
Fíjate.
Y fue muy amable, insisto, y muy, muy agradable el trabajo con él.
Porque para otro tipo de libros, si hablamos de novela romántica o si hablamos de un thriller, ¿qué elegís? ¿Actores profesionales? ¿Cómo elegís las voces?
Sí. Tenemos una mezcla un poco de... trabajan con nosotros muchos actores de doblaje. Históricamente quizás son los que más acostumbrados están a trabajar con la voz en España, y además pues tenemos profesionales muy buenos. Pero ahora pues cada vez más trabajamos también con actores de teatro y con profesionales pues que tienen formación en arte dramático en general, tienen experiencia en trabajar con la voz y sobre todo se conectan bien con el libro, porque lo más importante al final es la comprensión lectora y el estar muy conectado con el texto para transmitir esa conexión del significado real de lo que está diciendo el texto al lector que lo está escuchando.
Es como un cuadro de actores.
Hay algunos audiolibros que tienen unas interpretaciones maravillosas que yo creo que hay que ponerlas en valor también, la propia lectura, como lo hace hace poco he escuchado Ordesa de Manuel Vilas por Israel Elejalde, que es un actorazo maravilloso.
Fantástico.
Y es que es disfrutas además de la forma en la que te narran y te leen el libro.
Sí. Os recomiendo también escuchar, por ejemplo, a Martiño Rivas, que ha leído para nosotros Mala Herba, y también es
de Manuel
sublime
Javois,
como
también
lo hace. Y bueno, pues está empezando a pasar como en Estados Unidos, que tenemos oyentes, audiolectores que siguen a los narradores y que se pueden escuchar ya, pues por ejemplo Raúl Llorens, que trabaja mucho con nosotros, tiene ya tantos fans en Estados Unidos también y en Latinoamérica que escuchan todos los libros que narra Raúl Llorens.
Oye,
ha narrado recientemente Africanus y alguna otra cosa.
A mí me pasa mucho con los traductores, cuidado, que hay traductores que yo miro a ver quién ha traducido determinado libro y hay algunos traductores que son buenísimos y cuando veo que están ahí, que aparecen en los créditos del libro, digo, este me lo llevo.
Efectivamente.
Claro que
la traducción
cambia muchísimo, Cambia muchísimo. En fin, Ángela, ¿cuántos audiolibros tenéis disponibles en Random House?
Pues ya tenemos más de 1,000 audiolibros en el catálogo. Seguimos produciendo a una velocidad increíble porque realmente la demanda está creciendo y nosotros queremos que la mayoría de nuestros libros y de nuestros autores puedan estar en este formato para que todos nuestros lectores los puedan encontrar también.
Bueno, habrá mucho elfo buscando estas novedades audiolibros, así que en fin, que echen un vistazo al catálogo de Random House, que tenéis un catálogo fantástico en todos los sentidos, en libros que vamos a decir y en ahora también en audiolibros.
Pues sí, a mí me toca defender los audiolibros, pero obviamente nuestro catálogo de libros para Navidad es fantástico y espero que los Reyes y Papá Noel se acuerden de llevar siempre un libro en su saco.
Eso deberían hacer, claro que sí. Ángela Álvarez, responsable de producción de audiolibros de Penguin Random House, grupo editorial, muchísimas gracias.
A vosotros, hasta un placer.
Luego. Un beso, hasta luego.
Adiós.
Bueno, no huyáis de aquí nadie, ¿no? Os veía ya como, que haya entrado por la puerta por allí, vemos al fondo Maripau Domínguez, nos va. No, queda la encuesta, señores,
encuesta.
Vamos a resolver.
Venga, hoy preguntábamos a nuestros oyentes cuánto dinero se iban a gastar en lotería para el día 22, para el sorteo de Navidad.
Hemos sido muy indiscretas y hemos querido saber si son más de 70 euros, que es la media, o menos. Y la respuesta es menos de 70 euros. Un 69% de nuestros oyentes se gasta menos de 70 euros. A
muy
lo mejor
bien.
A estas alturas de mes.
Ya.
Ya veremos de aquí al 22.
Queda
bien, ¿verdad?
Final.
Ya veremos.
Ahora es cuando
de
empieza todo el mundo. Oye, ¿y no llevas de esto? ¿Y por qué no llevas?
Grandes compromisos.
Ay, empieza.
Esa última hora es muy mala.
Mira que si toca. Mira que si toca. Ala, para adentro.
31% sí que ya lleva esos 70 euros o se los va a gastar.
Bueno, pues ahí estamos. En Madrid la media estaba en 82, creo.
Sí,
que
en la
has
Comunidad
dicho
de Madrid, 82,75 euros para ser exactos.
Bueno, pues tenemos unos oyentes muy comedidos a la hora de jugarse los cuartos en la lotería. Hombre, todo el mundo lleva un poquito. ¿Tú llevas, Manuela?
Yo
¿ni
no.
a nada?
No.
Manuela,
Bueno, hay que compartir el décimo.
Yo pero le dije que no. Y ahora me arrepiento porque digo, ¿y si les toca?
Ya estamos. Si la gente comparte, no eso. Por solidaridad, ya puede decir loterías del Estado lo que quiera.
Envidia.
Es por puñetera.
Por envidia.
Por envidia.
Por envidia.
Que se le toca a este y me quedo yo sin nada.
A ver,
venga,
que si
ya.
me toca, a un
egoísmo.
Café te invito.
Vale.
A un café te invito.
Gracias,
bueno, compartiremos décimo, claro que sí. Hasta luego, chicas. Adiós, Belén. Adiós, Elena. Adiós, Clara. Adiós, Manuela.
En Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos, en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Y cuando son las 12:42 del mediodía, llega el momento de abrir nuestros libros por un tubo, esta sección en la que cada semana recomendamos un buen libro. Y en este caso lo vamos a hacer pues con doble empeño. Primero, porque el libro que vamos a recomendar es un buen libro. Es un libro muy entretenido. Yo voy por la mitad, tengo que decirlo. Pero ahora, hasta el momento, me está gustando. Oye, que lo empecé a leer hace 3 días, ¿eh? O sea, que tampoco... Y ratito a ratito, que no estoy las 24 horas leyendo... Y el segundo motivo es que está escrito por una magnífica escritora que además es buena amiga y entonces lo tiene todo, Maripau Domínguez. ¿Qué tal?
Muy buenos días, encantadísima con este preámbulo.
Oye, perdona, y yo encantadísima con esta nostalgia, la nostalgia del limonero, que he estado escuchando cositas que has dicho por ahí. O sea, que todo esto, el origen de este libro está en una madre pesada, en una madre pelma de estas de niña. Escribe la historia de la familia.
Fíjate tú, yo diciendo, pero ¿quién se creerá mi madre que somos? Bueno,
oye, todo el mundo, y esto lo sabes tú, sí, igual que
todo
yo.
Todo el mundo tiene una historia.
Todo el mundo tiene una entrevista, todo el mundo tiene una
Absolutamente,
historia.
Absolutamente, todo claro el mundo tiene sí. una historia. Y fíjate, al final me di cuenta de que no era tanto contar la historia de mi familia, sino a través de ellos contar la historia de miles de personas que pasaron y tuvieron una vida bastante similar, que no fue precisamente fácil, ¿no? Así que, bueno, tuve que hacerme mayor para entender que estaba equivocada y que no era contar nuestra historia, sino contar la historia de muchos españoles, ¿no? De miles.
En realidad estás contando la historia de dos generaciones representadas por dos mujeres, una madre y una hija. Una madre que está en plenitud de su vida, digamos, en los años 60. Vamos, cuando todavía estábamos con esos últimos coletazos de la posguerra, ¿no? Y empezamos con el crecimiento demográfico, con el avance y estas cosas, una dictadura y una hija que vive, digamos, todos los males del presente, ¿no? Entre ellos un divorcio.
Sí, continuamente en la novela estás yendo del...
Delante a atrás y de atrás adelante.
Sí, tienes que... Además, yo es que creo que hay que echar siempre la mirada atrás, no por nostalgia o por añoranza, sino porque realmente es importante saber lo que nos ha precedido, ¿no? Porque al final lo que somos hoy en día es lo que hemos sido nosotros y los que vinieron antes, que en este caso es la generación anterior, ¿no? Pero es muy importante echar la mirada al pasado. Y, hombre, en la novela se ven muchas cosas. Yo creo que es una novela muy poliédrica, que en realidad salen muchas novelas, porque son muchas historias. Aparte de un contexto que es intergeneracional, es decir, que vas viendo casi es un cuéntame, ¿no? Porque van sucediendo hechos que yo creo que siempre es grato recordar y sobre todo ver la incidencia de esos hechos en personas de carne y hueso, en personajes reales, porque esta novela es una novela muy de personas de carne y hueso. Fíjate que la época en la que se describe Barcelona era la época en la que estaba en auge la llamada Ghost Divine, es decir, los pijos, porque eran los pijos intelectuales que tenían la vida resuelta y que mamaban de la de lo que venía de Francia, que era como, bueno, aires de libertad. Y sin embargo, en esa misma época de la Ghost Divine, estás viendo lo que era la vida de verdad en los barrios, sobre todo en los barrios obreros, en los barrios periféricos de una Barcelona que era dura, ¿no? Y que estaba despegando de nuevo después
y que era el objetivo de miles de andaluces, ¿no? Y aquí veamos a otra de las partes de la novela, porque está ambientada a caballo entre Andalucía y Cataluña, ¿no? Que se, fíjate, ¿en qué momento has ido a sacar tú esto? No sé si lo has hecho queriendo, con toda tu, en fin, tu mala idea, después de escuchar algunas de las cosas que hemos venido escuchando, no voy a decir los últimos días, en los últimos años, ¿no? Sí. Sobre esa población andaluza que vive en Cataluña, que para algunos son poco más o menos que apestados para los nacionalistas radicales.
O que ni siquiera existen. Quieren hacer que no hubieran existido.
O lo quieren echar otra vez, ¿no? Claro. Que forman parte del tejido catalán. Que incluso te encuentras con alguno que es independentista. Hay cosas muy curiosas, ¿no?
Los hijos de los independentistas que son hijos de la emigración, muchos de ellos han malinterpretado que para sentirse muy integrados tienen que ser más catalanes que los propios catalanes, y entonces se han ido al otro lado, se han ido al independentismo, ¿no? Pero fíjate, Eli, que yo no puedo desvincularme de mi condición de periodista, pero cuando yo soy novelista, es decir, que en mis novelas anteriores no ha habido actualidad, porque creo que son dos ramas distintas. Pero en este caso se ha juntado mi parte familiar, mis recuerdos, mi infancia, mis vivencias, se ha juntado, ha chocado de frente con la actualidad. Yo diría más que ha sido un choque. Sí. Y en el año 2016, en realidad, esta novela se debe a la insistencia de mi madre, pero también al señor Oriol Junqueras, que yo estaría encantada de enviarle un ejemplar a la cárcel, pero no sé si me lo va a admitir.
En esa cárcel entra y sale todo, hijo de vecino.
Sí, aquí entra y sale cualquiera en esa cárcel.
Seur entra directamente con el paquete a llevarle el libro. O sea, tú por eso no te preocupes.
Estoy por enviárselo, porque se debe en buena parte a él, a unas declaraciones que hizo en un programa de televisión, en el programa Salvados, que se lo dijo a una familia andaluza que yo creo que se debieron quedar los pobres con los ojos desorbitados, ¿no? Porque les dijo que, por supuesto, los catalanes somos más catalanes que nadie, ¿verdad? Y somos mejores que nadie. Y dijo que un catalán tiene que ver con un andaluz lo mismo que con un finlandés, que podía haber dicho Laponia, o sea, da igual. Bueno, me quedé muerta. Dije, ¿pero cómo es posible? Entonces él era el vicepresidente, ¿no?, de la Generalitat de Cataluña, y dice, ¿pero cómo es posible que un gobernante pueda decir eso? Y mi madre al día siguiente, que había visto el programa, me llamó llorando y me dijo, es indecente, pero ¿cómo ha podido decir eso? Pero como si no existiéramos con lo que pasamos tu padre y yo. Claro, y yo pensaba, con lo que pasamos tu padre y yo, y miles de andaluces, de murcianos, de extremeños, de manchegos, de aragoneses, no se puede ningunear eso. Es decir, la historia, aunque no te guste, es la historia. Y no la puedes ni pisotear, ni eliminar. Lo siento, pero existió ese movimiento migratorio, existió. Y esa gente, que era mano de obra barata, se dejó la piel en Cataluña. No solo por buscarse un futuro, sobre todo buscárselo a sus hijos, sino también hizo que prosperara tierra, ¿no?
Que me gusta mucho ese punto de vista, porque fíjate, de esa época has hablado mucho de los españoles que salían fuera. El español que se iba a Alemania, que se iba a Francia.
Pepe se va a Alemania.
Exactamente. Pero se ha hablado menos de los movimientos migratorios internos, dentro del propio territorio, ¿no?
Sí, y los hubo y muy duros. Y yo creo que en esta novela quedan bastante patentes, ¿no? Además, fíjate que en Cataluña se vivió, por desgracia, en 1962 se vivió una gran tragedia. Las crónicas de la época hablaban que España sangraba por la herida de Cataluña, ¿no? Y es verdad, murieron casi 1,000 personas, no hubo un censo oficial de muertos porque era imposible. Mis padres fueron supervivientes de esa tragedia.
Gran riada, ¿no?
Sí, fueron las riadas del Vallés y ellos vivían. Claro, piensa que los emigrantes vivían a las afueras de la capital.
Claro.
No podían acceder a la capital. En la novela, cuando Diego, el protagonista, el marido, le dice a Concha que por fin van a tener un piso en la capital, Concha piensa, bueno, ya esto es lo más, ¿no? Sí. Y resulta que, claro, El centro está a hora y media del barrio donde ellos pudieron comprarse una minúscula vivienda, ¿no? Que luego vas viendo cómo van avanzando. Y
avanzando.
Claro, hasta que acaban en el barrio de Gracia, nada menos.
Fíjate.
Que es un barrio muy
casi
independentista,
nada,
¿no?
Luego está otra vertiente de esta novela, que como tú bien decías, tiene como muchos flecos, muchas historias dentro de la propia historia, esa relación complicada entre una madre y una hija, ¿no? Sobre todo porque ahí, no vamos a hacer spoiler, pero hay un gran secreto.
Ay, sí, porque ahí, además va y viene, la relación va y viene, es muy compleja.
Y esa relación, no sé si eso le habrá gustado a tu madre, mira.
No, la pobre decía, pero yo he sido así. Digo, no, mamá, esto es un personaje literario.
Aquí hay que diferenciar lo que es inventado de lo que es el contexto, claro, que puede ser histórico.
Claro,
¿no?
claro, que luego además se quejó de que en la novela tenía un amante. Y dice, oye, que yo nunca he tenido un amante.
Pero,
digo,
que no eres tú.
Es que no eres
mamá,
tú.
Que no eres tú.
Bueno, yo creo que la relación entre madres e hijas, las complicadas relaciones... Es un conflicto eterno. Es decir, da igual a la época a la que te quieras remitir y es un conflicto eterno. En la nostalgia del limonero es además más... Es muy interesante porque a esa relación complicada entre madre e hija se mezcla, y en parte también está provocada por ello, se mezcla ese misterio que tú mencionabas con el que arranca la novela, que una desconocía porque la otra se lo había ocultado.
Ya.
Entonces, también eso es una reflexión que se hace en la vida, porque las madres muchas veces quieren monopolizar la vida, sobre todo de las hijas.
No,
fíjate,
todo,
los varones los tratan de otra manera, pero a las hijas las quieren proteger más y tal. Y la lección de la novela es, vamos a ver, una madre si te da la vida, pero esa vida no le pertenece. Hay un momento en el que esa vida, cuando tú ya empiezas a ser madura y vas alejándote de la juventud, sobre todo esa vida es tuya. O sea, no puede nadie manipularla, ni aunque sea quien te ha dado la vida, ¿no? Y otra cosa muy interesante que yo me he planteado muchas veces, y quien diga que no tiene una herida en su vida es que está mintiendo, pero como un bellaco, ¿no? Todos tenemos heridas en el camino de la vida. Entonces, ¿es necesario cerrarlas? ¿Puedes caminar en el presente y hacia el futuro sin cerrar algunas heridas porque no vale la pena y porque es mejor seguir adelante sin ellas? ¿O no? ¿O hay gente que necesita ir cerrando esos capítulos para poder sentirse libre y avanzar? ¿Qué pasa si eres de la primera opción? No quieres saber nada de tu vida pasada, vas hacia adelante, el presente, el futuro, y de repente hay una herida antigua que no estaba cerrada y que se te pone delante de los ojos.
Se te abre otra
ahí
vez.
Ya es difícil que vuelvas la cara y no quieras verlo, ya quieres resolverlo. Y es lo que pasa entre esa madre y esa hija de La nostalgia del limonero.
Qué bonito título, por cierto.
Sí.
La nostalgia del limonero. El limonero en este caso representa un poco Andalucía, ¿no?
Esa
Andalucía de la infancia, de la madre en este caso, que ella lleva siempre muy presente, sobre todo en ese trayecto de vida que le lleva de un lado para otro, ¿no?
Eso, además, el limonero procede también de las imágenes... Perdón, de los versos de Machado. Mi padre, pobre, no tenía ninguna formación, pero sí quiso que la tuvieran sus hijos. Y yo creo que lo único que leyó en su vida fue el poema de Machado. Y él decía siempre, a mí es el que más me gusta. Y decía, papá, que es el único que has leído.
Me encanta.
El de mi infancia son recuerdos y un patio de Sevilla. Porque su infancia... Y incluso hasta su madurez, porque siempre soñó, añoró ese limonero, eran sus recuerdos del limonero del patio de su casa, que era una casa muy modesta en el pueblo sevillano de Osuna, que es un pueblo, por cierto, precioso, es una villa ducal, pero ellos eran de la parte pobre, digamos, del pueblo, ¿no? Y había un limonero que daba limones, que pesaba cada limón 2 kilos. Entonces, hay escenas, yo creo que muy evocadoras en la novela, que eso forma parte de mi infancia. Se producía un éxodo en los años 70, un éxodo en el mes de agosto de todos los que habían emigrado a Cataluña, volvían a su pueblo. Y claro, nosotros pasábamos el mes de agosto en un sitio calentito, ¿verdad?
Bien.
En Andalucía, a 40 grados a la sombra. Y cuando ya llegaba la fecha de regresar a principios de septiembre a Barcelona, ya iba mi padre con un saco cargándolo de limones, que eran limones que duraban meses. Yo no sé cómo eran los árboles
eran de otra
entonces,
época.
Claro, pero unos limones inmensos. Y entonces volvíamos, hacíamos todos los 1000 kilómetros de vuelta a casa oliendo a limón, claro, uh-huh. El coche lleno de limones. El coche cuando teníamos coche, que si no los cargábamos en el sidecar, no te uh-huh. lo pierdas.
¿Qué me dices?
Sí.
O sea, que ves la familia en la moto con sidecar más los limones.
Más los limones.
Todos montados, sí. ¿No?
Más los limones.
Oye, ¿qué ha dicho tu madre cuando ha leído el libro?
Muy emocionada. Muy emocionada. Por un lado, muy emocionada. Por otro, se sentía muy orgullosa. Uh-huh. Y se veía reflejada ella, la familia y muchos amigos que ellos hicieron que estaban en las mismas circunstancias. Sí. Le costó mucho acabar de leer los capítulos dedicados a las inundaciones, porque ellos verdaderamente estuvieron a punto de morir allí. Y mi madre decía con mucha gracia, porque mis padres no perdieron nunca el acento andaluz, y decía... Bueno, es que hasta lo que te has inventado pasó.
Me encanta, muy de madre.
Sí, porque como yo, claro, hice los capítulos con documentación, que hay muy buena hemeroteca, afortunadamente, sobre aquellos hechos. Uh-huh. Y luego, sobre todo, recuerdos que ella me fue contando, ¿no? Y, como, por ejemplo, lo del sereno, ¿no? Aquel hombre que salvó tantas vidas porque iba por las calles gritándole a los vecinos que subieran a los pisos altos porque la olla estaba inundando los bajos. Mis padres vivían en un sótano. Imagínate, ni siquiera un bajo, sino un sótano. Y mientras él iba salvando vidas de los vecinos, en otra parte del pueblo, su mujer estaba asomándose al balcón en ese momento para ver la dimensión de la tragedia, y una lengua de agua se la llevó. Y al día siguiente el cadáver de la mujer del sereno apareció precisamente en la puerta del piso de mis padres. Y entonces ella lo recuerda y me decía, pobre hija, nunca he visto a un hombre llorar más como al sereno. Aquel día.
Bueno, pues eso está perfectamente reflejado en tu libro, un libro muy recomendable, ya digo, porque pasas muy buen rato leyéndolo, a pesar de que es una historia, en ocasiones es una historia dura, pero sí nos vuelve a, yo creo que a todas las historias que nos han contado nuestras madres, ¿no? Eso de querer estudiar y que no te dejen en casa porque eras chica, sí, ¿no? Y el que tenía que estudiar era chico. Esto de manejar un poco tu vida, enfocarla solamente al matrimonio, porque fíjate, no ha pasado tanto tiempo.
No ha pasado tanto tiempo.
Es tremendo.
Sí, eso nos tiene que hacer pensar muchísimo. Mira, en la presentación del libro en Madrid dijo Carmen Posadas algo que a mí me hizo sentir muy bien. Decía que en esta época en la que estamos viviendo la moda de los libros que te lo dan todo hecho y que te ayudan a cómo sortear los obstáculos, dice, este libro te hace pensar mucho, pero te hace pensar en tu propia vida. Y eso me pareció tan hermoso que dije, caray, mira, he acertado.
Pues porque
lo que pretendo con la nostalgia del limonero es emocionar. Yo creo que es un libro... de sentimientos, es una crónica sentimental y pretendo con ella emocionar, porque yo también me he emocionado escribiéndola.
Bueno, que yo voy por la mitad, ya te digo, mira, aquí lo tengo marcadito y estoy deseando terminarlo. Maripau, ¿y después qué? ¿Otra novela contemporánea o volvemos a los tiempos históricos?
Pues no lo sé, porque como la verdad me ha costado muchísimo escribir esta. ¿Será porque como es algo que me toca?
Claro, más personal,
más
que
personal,
sobre reyes y...
Pues, está muchísimo. Y de momento, la verdad, estoy embarcada en la promoción, que me está resultando algo gratísimo, muy, muy, muy grato. Y no lo he pensado todavía, pero vamos, en la cabeza de un autor siempre hay ideas bullendo. Luego hay que dejarles paso a ver cuál se impone a las demás.
Ay, que hemos dejado
ya te lo contaré.
Que hemos dejado el periodismo un poquito aparte y nos dedicamos más a la escritura.
En fin, hay que... No, yo me sigo sintiendo en las dos orillas, ¿no? Porque es verdad que uno que...
Porque sigues estando en las dos orillas.
Claro, y cuando uno es periodista, al final se muere siendo periodista, ¿no? Pero la escritura forma parte de mi vida, yo creo que desde los 7 años.
Bueno, esos 7 años que aparecen también aquí
también
reflejados.
Aparecen,
claro
sí,
que sí.
Escribía unos poemillas, que mejor olvidarlos.
Maripau Domínguez, La nostalgia del limonero es nuestro libro que hoy recomendamos a todo el mundo, que vayan tomando nota los elfos, que luego llenan los zapatitos y los sacos en Navidad. Está editado por Espasa, tiene una portada muy, muy bonita, muy cuidada. Unas piernas de madre y unas piernas de hija muy de aquellos
de niña,
años, ¿no?
Sí.
De los años 50-60. En fin, Maripau, que escribe rápido, que siempre me gusta mucho verte.
Muchísimas gracias,
Y como
gracias,
te veo promo
Eli.
Y promo, pues ya puedes correr para que
Hay
no
que
pase tanto tiempo. Yo creo que sí. Ahora quedamos, tú y yo. Llegan las noticias a Onda Madrid, los de las 10 de Buenos Días. Nos retiramos, pero solamente hasta mañana, porque mañana a las 10 aquí volvemos.